La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno mexicano expresa su oposición a una posible reinstalación del programa inmigratorio Quédate en México. El presidente Joe Biden pronuncia hoy su discurso sobre el estado de la nación con el marco de temas como la economía y la seguridad. Y más de 5.000 víctimas se contabilizan hasta ahora por el terremoto en Turquía y Siria, y se calcula que al menos 6.000 edificios colapsaron. Hoy es martes 7 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en cortes estadounidenses de migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa. Y en diciembre, el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detalló las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política, oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marcia Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. La Cancillería mexicana dijo que unos 74.000 migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden ese número es solo 7.500.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Por otra parte, el presidente Joe Biden comparecerá esta noche ante un Congreso dividido, donde presentará su balance sobre la situación del país y se espera que destaque sus esfuerzos económicos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Presidente of the United States.
Thank you all very much.
El presidente Joe Biden aprovechará su discurso del Estado de la Unión para recordar a los estadounidenses cómo han mejorado sus vidas desde que llegó a la Casa Blanca 2 años atrás. Y además espera que enfatice aquello que él considera son los principales logros de su administración. Y aunque el contenido del discurso puede cambiar hasta instantes previos a su entrega, hay asuntos que el presidente abordará con toda certeza y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dio algunos detalles al respecto.
El progreso económico significativo que estamos viendo bajo su liderazgo, su visión económica que está construyendo nuestra economía desde abajo hacia arriba y hacia afuera, las leyes históricas aprobadas en los últimos 2 años que están creando empleos bien pagados para la clase media y ofreciendo resultados reales para las personas al reparar nuestras carreteras, puentes, túneles y reducir los costos de los bienes cotidianos.
Este discurso lleva semanas en preparación y, como es evidente, ha generado gran expectativa. Y es que es el evento que podría darle una mayor cuota de audiencia televisiva al presidente Biden y además se considera una oportunidad única para que el mandatario marque el tono de su tercer año de gobierno, así como reforzar el apoyo entre sus colegas demócratas, mientras algunos estarían preocupados por su edad y otros problemas. Por si fuera poco y de forma simbólica, también daría inicio a su campaña presidencial de 2024, a la espera de que en las próximas semanas se confirme su candidatura para ser reelecto en los próximos comicios presidenciales. Sin embargo, ahora son los republicanos quienes lideran la Cámara Baja y por ende tienen la potestad de limitar la agenda política del presidente Biden. En este marco, es muy poco probable que alguna propuesta de ley presentada por el presidente Biden logre la aprobación del Congreso, pese a sus intenciones por reformar la legislación sobre el uso y porte de armas e incluir nuevas leyes con respecto al aborto y al sistema policial. A pesar de que estas luchas están prácticamente perdidas, sí se anticipa que remarque su posición para diferenciarse y contrastar sus prioridades con las de algunos opositores republicanos. Sin embargo, habitualmente este discurso también posee una importante dimensión política y esta ocasión no será menos, según anticipó el historiador y profesor de la Universidad de Texas, Jeremy Suri, en entrevista con La Voz de América.
Esta es la oportunidad que tiene el presidente cada año para tratar de establecer la agenda y encaminar el debate público de manera que lo beneficie a él y a su partido, pero que también genere presiones hacia sus objetivos políticos.
Paralelamente, también se anticipa que el mandatario hará alusión a su política exterior, principalmente a la guerra en Ucrania y la férrea postura del gobierno estadounidense ante la invasión militar de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos con este tema. Las políticas económicas del país, la reforma inmigratoria y las relaciones internacionales son los principales temas que los estadounidenses esperan escuchar en el discurso del Estado de la Nación. Héctor Contreras informa.
Esta noche, el presidente Joe Biden pronunciará el discurso sobre el Estado de la Nación en una sesión conjunta del Congreso, cumpliendo de esta forma con el mandato constitucional que data de 1790, cuando George Washington lo hiciera por primera vez. En este importante evento de la política estadounidense, el presidente de los Estados Unidos rinde cuentas al Congreso sobre su gestión y presenta a los legisladores el informe del trabajo realizado el año que pasó y sus puntos esenciales en la agenda de esta gestión para que aprueben las normativas necesarias para que su administración pueda avanzar. Si bien el mandatario de turno tiene la vía libre de escoger los temas que abordarán el discurso de la nación, los estadounidenses esperan que el presidente Biden hable de los principales retos que enfrenta el país, como Carlos Robledo, un empresario de Germantown en Maryland y que fue consultado por La Voz de América, destaca el tema económico y las políticas que se adopten para controlar los sobrecostos y el incremento en las tasas de interés, temas fundamentales.
¿Cuál es el plan de este presidente y de este gobierno de cambiar el rumbo del país, cambiar el rumbo de la economía, especialmente dirigiéndonos a una recesión? ¿Qué piensan hacer para cambiarla o qué piensan hacer para amortizar esa caída económica que se está viendo venir? Pues las cosas han ido de mal a peor. ¿Cuál es el plan? Y no solamente saberlo, ¿cómo lo piensan implementar?
Para María Ibarra, una ejecutiva y ama de casa en Alexandria, Virginia, el incremento del costo de la vivienda y los alimentos deben ser parte de la agenda presidencial.
Este año el Estado de la Unión va a ser particularmente importante para mi familia y para mí saber un poco más sobre las tarifas de las deudas estudiantiles o los planes a futuro sobre las deudas estudiantiles y también toda la parte de los intereses de los nuevos hogares, de las familias americanas y todos estos procesos que han estado causando un retraso en las personas que quieren comprar su vivienda en este año.
En tanto, Guillermo Gelkel, que reside en Maryland, destaca la importancia de la intervención presidencial y espera que el mandatario aborde el tema de la inmigración y el futuro de las relaciones internacionales.
Yo espero del discurso del Estado de la Unión que el presidente toque varios temas. Uno, que hable cómo va a solventar la crisis económica. Dos, la reforma migratoria. Tres, que fije una posición frente a Ucrania. Y cuatro, que también nos explique qué es lo que está pasando con China y qué podemos esperar del gobierno federal en cuanto a sentirnos más seguros y protegidos.
Otra de las inquietudes de los estadounidenses sobre el discurso del Estado de la Nación tiene que ver con la posición de Estados Unidos y el futuro de la guerra en Ucrania, un evento bélico que se acerca a su primer año.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En el reinicio del juicio por narcotráfico que se le sigue al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, un nuevo testimonio lo vincula con pagos de sobornos. Ángela González tiene el siguiente informe.
Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del Estado mexicano de Coahuila y quien se entregó en 2014 a las autoridades estadounidenses bajo cargos de lavado de dinero, es el testigo número 18 de la Fiscalía en el juicio a Genaro García Luna. Luego de desestimar mociones por parte de la defensa, el juez admitió su testimonio sobre sobornos a un medio de comunicación. Villarreal Hernández dijo que en 2009 se pactó entregar sobornos al periódico El Universal por 25 millones de pesos mensuales, casi $2 millones para favorecer la imagen de Genaro García Luna. Villarreal Hernández dijo que habría llevado el dinero al menos una vez al periódico El Universal con efectivo cargado en una maleta y en una camioneta. Por su parte, el rotativo mexicano rechazó las denuncias en su contra y publicó este lunes un editorial en el que asegura que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Héctor Villarreal Hernández se encuentra bajo libertad condicional luego de permanecer 8 meses en prisión. En el contrainterrogatorio, la defensa se centró en los beneficios que podría obtener este testigo a cambio de su testimonio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Más información en Buenos Días, América. Las labores de rescate de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria son intensas y cruciales mientras grupos de ayuda de diferentes países llegan a las zonas afectadas. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El terremoto del lunes en Turquía y su vecina Siria cobró la vida hasta ahora de al menos 5.000 personas y los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar a sobrevivientes entre los escombros de miles de edificios que se desmoronan como consecuencia del sismo de 7,8 de magnitud y de múltiples réplicas. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate y la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24 efectivos de emergencias, pero ante la inmensidad del territorio afectado por el temblor y con cerca de 6.000 edificios derrumbados solo en el país, sus esfuerzos se han visto desbordados. Por eso la ayuda externa es vital y los gobiernos de alrededor del mundo se apresuran a prestar ayuda. Estados Unidos respondió de inmediato a la situación y el presidente Joe Biden conversó con su colega, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó ese esfuerzo.
El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y además del personal estadounidense que ya se encuentra en el terreno, estamos en proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto.
Mientras las familias inscriben a sus seres queridos desaparecidos para levantar una lista con la que se pueda establecer quiénes y dónde pueden ser encontrados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, el gobierno de México anunció el envío de un equipo de personal especializado en rescates a Turquía para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes. Sara Pablo tiene el reporte.
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana estaba listo la noche de este lunes para partir hacia Turquía con personal especializado en búsqueda y rescate, binomios caninos y equipo de apoyo. Sin embargo, el mal tiempo lo impidió y se prevé su salida en horas de la mañana del martes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se integró un equipo bien entrenado en tareas de protección civil. La delegación está compuesta por 93 elementos de diferentes especialidades del ejército mexicano, entre ingenieros, sanidades, expertos en búsqueda y rescate, con el apoyo de binomios canófilos, 37 elementos de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate que encabezan las autoridades tanto de Turquía como en su caso de Siria, para ayudarles a contribuir a salvar vidas.
La organización denominada Topos de México se puso a disposición del gobierno para colaborar en las labores de rescate. Sin embargo, se prevé que salgan en un vuelo posterior. Esta es una brigada sin fines de lucro, también conocida como los Topos de Tlatelolco, integrada por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo y asistencia. Surgió en 1985 a raíz del terremoto en México y desde entonces han brindado ayuda en sucesos, como el terremoto de Haití en 2010. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y seguimos en Buenos Días América con las informaciones. El gremio que reúne a los productores agropecuarios en Venezuela reporta discretas mejorías, pero advierte que requieren mayor apoyo para recuperar la producción de alimentos. Carolina Alcalde con detalles.
El consumo de carne y productos lácteos ha registrado un repunte en los últimos meses en Venezuela, una situación que ha permitido al sector ganadero, uno de los más golpeados en los últimos años, reinvertir en sus unidades de producción. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para lograr rescatar la capacidad productiva, lo que requiere grandes inversiones, como expone Luis Prado, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA.
No es lo suficiente. La verdad que nosotros necesitamos mayores recursos para invertir. Y necesitamos el financiamiento, necesitamos el apoyo financiero de la banca y de mecanismos alternativos. Sin embargo, nosotros somos optimistas de cara a este año 2023, seguimos trabajando, somos gente resiliente, gente comprometida con el desarrollo nacional.
Respecto a la toma de tierras por parte de organismos del Estado, Prado admitió que tras años de ataques y expropiaciones de manera indiscriminada, ahora los casos que registran son aislados.
Y por supuesto, eso tuvo repercusión en la producción nacional. Ahora bien, esto ha venido disminuyendo, por supuesto, que cada vez que se presenta uno que otro caso, por supuesto que es lamentable y por supuesto que nosotros condenamos y rechazamos este tipo de acciones porque van en contra de la seguridad alimentaria consagrada pues en la Constitución Nacional y la propiedad privada, por supuesto.
Durante los últimos 20 años, la inseguridad jurídica, consecuencia de las políticas gubernamentales y más recientemente la escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, han impactado negativamente al sector agropecuario y la soberanía alimentaria del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Más información en La Voz de América. El gobierno de Chile declaró estado de catástrofe en la región de Araucanía ante los incendios forestales que no ceden y han provocado la muerte de 24 personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Ante la imposibilidad de controlar los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país y que ya consumieron más de 45.000 hectáreas y ocasionaron la muerte de 24 personas, el gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en la región de la Araucanía, a la vez que los datos oficiales confirman 283 focos activos, 71 en combate y 151 se encuentran controlados. El presidente Gabriel Boric, que el viernes suspendió sus vacaciones de verano para enfrentar el siniestro, viajó a las zonas afectadas y explicó que los datos están actualizándose constantemente.
Sumando un total de 800 viviendas destruidas, 1.801 damnificados, 1.475 personas en 40 albergues, 977 lesionados y 24 fallecidos.
La Araucanía se suma a las regiones de Ñuble y Biobío, encuadradas en la misma situación y cuya declaración de catástrofe permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia. Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, explicó que un avión estadounidense conocido como el Ten Tanker llegó al país el fin de semana para trasladarse a las zonas más afectadas por el siniestro y que demandan atención urgente.
De manera que a la brevedad posible pueda atacar los incendios de mayor envergadura. Acá en Concepción ya bomberos CONAF están preparando todas las condiciones para cargar de agua el tentanque.
El ministro de Obras Públicas además agradeció el apoyo de otros gobiernos que han respaldado al país con el envío de brigadistas y otros recursos para contener el desastre, como México, Colombia, Argentina, España, Brasil y Bolivia. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Matt Ishbia, ejecutivo hipotecario y quien jugara como escolta en Michigan State, es el nuevo dueño mayoritario de los Suns de Phoenix y el Mercury de Phoenix del baloncesto femenino, después de que el cuerpo de gobernadores de la NBA aprobara su plan para adquirir la participación mayoritaria de estas franquicias a Robert Sarver, según dijo alguien con conocimiento del tema. La votación fue de 29-0 con abstención de los Cavaliers de Cleveland, de acuerdo con la información. Ishbia aceptó el 20 de diciembre de 2022 el acuerdo que dejó el valor de los Suns y Mercury en $4,000 millones. Ishbia y su hermano Justin dijeron entonces que adquirirían más del 50% de las franquicias, que incluyen la totalidad de la participación del emproblemado Sarver, así como algunas participaciones de socios minoritarios. Y Tom Brady no saltará inmediatamente del terreno de juego a la cabina de transmisión. Brady le ha informado a Colin Cowherd, el directivo de Herd, que iniciará su carrera como analista con Fox hasta la temporada 2024. El campeón de 7 Super Bowls, quien se retiró la semana pasada tras una carrera de 23 años con los Patriots de Nueva Inglaterra y Buccaneers de Tampa Bay, firmó un acuerdo de 10 años con Fox en mayo pasado para convertirse en el analista principal cuando decidiera retirarse. Brady dijo que no quiso apresurarse para anunciar y que quería ponerse al día en otros aspectos de su vida. Creo que una cosa de mi carrera, ya sea cuando me eligieron los Patriots o cuando los Bucks, quería estar completamente comprometido, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La compañía Walt Disney eliminó de su servicio de streaming en Hong Kong un episodio de la serie Los Simpson, el cual contiene una referencia a campos de trabajo forzados en China. La agencia de noticias Reuters informó que el episodio One Angry Lisa, que se emitió por vez primera en octubre por televisión, no está disponible en el servicio de transmisión Disney Plus de la empresa estadounidense en Hong Kong. En el episodio, al personaje de Marge Simpson se le muestran imágenes de la Gran Muralla durante una clase de ejercicios, mientras su instructor dice: contempla las maravillas de China, minas de Bitcoin, campos de trabajo forzados donde los niños fabrican teléfonos inteligentes. En 2021, cuando lanzó por primera vez su servicio Disney Plus en Hong Kong, Disney eliminó un episodio de Los Simpson que hacía referencia a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989. Y hay que mencionar la ceremonia de entrega de los premios Grammy realizada el domingo en Los Ángeles. Beyoncé volvió a perder en la categoría de álbum del año, esta vez ante el cantante y showman británico Harry Styles. Harry Styles, ex cantante de One Direction, triunfó no solo sobre Beyoncé, sino sobre Bad Bunny, Lizzo, Adele y el favorito sentimental de muchos, ABBA. Eso sí, Beyoncé ganó por mejor álbum dance electrónico por Renaissance, Renacimiento. La actriz Viola Davis ganó un Grammy por la grabación de audio de sus memorias tituladas Finding Me, lo que le permitió entrar en la élite de ganadores EGOT, que tienen en su haber premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Davis es la tercera mujer negra en ganar ese título a la mejor narración y grabación de audiolibro. Ella obtuvo un Emmy en 2015 por la serie de televisión How to Get Away with Murder, ganó un premio de la Academia a Mejor Actriz de Reparto en 2017 por su papel en Fences, y tiene dos premios Tony por Fences y El Rey Headley II. Viola Davis fue la única mujer nominada en su categoría este año junto a Lin-Manuel Miranda, Questlove, Mel Brooks y Jamie Foxx. Otros que pertenecen al prestigioso club EGOT han sido Jennifer Hudson, Rita Moreno, Audrey Hepburn y Whoopi Goldberg. Repasamos canción del año, Just Like That. Bonnie Raitt, compositora, mejor interpretación de rock, le tocó a Brandi Carlile por Broken Horses. Mejor álbum country, Willie Nelson, A Beautiful Time. Marc Anthony ganó en mejor actuación pop en solitario con Paya Boy. Michael Bublé, que se presentó esta semana en Barcelona y no fue a Los Ángeles, ganó por mejor álbum pop tradicional vocal. Encanto de Jermaine Franco ganó en la categoría de mejor banda sonora para medios visuales, y We Don't Talk About Bruno de Lin-Manuel Miranda se llevó el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.